Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana,
El Corazón del Jazz. Entrevista con Gabriel Puentes. Segunda parte. En una emisión pasada de nuestro podcast semanal, escuchamos la primera parte de la conversación entre Pablo Iván Argüello, investigador del catálogo de jazz de la Fonoteca Nacional, y Gabriel Puentes, baterista chileno y divulgador musical con amplio conocimiento del lenguaje jazzístico, quienes en esta emisión nos comparten su conocimiento acerca del papel de la batería en el género. Ambos hablarán sobre la industria de las baterías y su importancia dentro del jazz, así como el impacto de este instrumento en otros géneros musicales. Escucharemos también a bateristas clave para el jazz. Como Gabriel Puentes mencionó previamente, la batería es un conjunto de instrumentos musicales que surge ante la necesidad de producir distintas percusiones en un solo instrumento, ejecutado por una sola persona. Cada elemento de la batería, como los tambores, el pedal, los bombos o los platillos, evolucionaron individualmente hasta conformar la unidad que conocemos actualmente. Un breve ejemplo de esta evolución individual, a veces milenaria, lo encontramos en los címbalos, percusión utilizada durante ciertas ceremonias religiosas en la Grecia y Roma clásicas, los cuales son el antepasado directo de los platillos, componentes fundamentales en la batería.
Se podría decir que Siljan es la primera compañía que se dedicó a fabricar platillos que atendieran esta demanda de instrumentos a comienzos del siglo XX. Y como te digo, los K llegaban importados al continente americano desde Turquía y son los que podemos escuchar en la mayoría de los discos de jazz, sobre todo porque no porque a los bateristas de jazz les gustara más el K que el Avedis, sino que simplemente porque la importadora de los K Siljan era Gretsch, que es una de las primeras marcas en producir tambores y en tener como músicos patrocinados. Le pasaban baterías a los bateristas que más visibles, ¿no? Es algo bastante antiguo eso de los patrocinios y de el endorsement de una marca. Entonces, se puede decir que esa es una de las primeras, pero como te digo, era algo, incluso si uno ve el catálogo de Siljan, de Avedis Siljan de los 70s, había ride, crash y hi-hats. Y lo único que cambiaba era que había unos de grosor medio, otros de grosor medium heavy y otros que eran de grosor más delgadito. No había modelos. Hoy en día es tan específico. Te venden un left side ride. Te venden un dry complex no sé cuánto ride. Te venden un... O sea, como que... Es más, las mismas marcas, la misma Siljan, en sus publicidades, como que tratan de atinarle a todo, ¿no? La tiran ahí para ver si le cómo conectar con más gente que compra sus productos. Y hay, bueno, por supuesto, mucha más competencia. Algo que también hubo ahí con Siljan es que estos dos hermanos se chonguearon. Y entonces, cuando Kerop Siljan quiso instalarse también en Estados Unidos, porque a su hermano le iba tan bien en este nuevo mercado, Avedis Siljan lo demandó y le hizo imposible, se la hizo de cuadritos para que no se pusiera con su fábrica de platillos con los artesanos turcos que venían de esa forma de hacer platos. Avedis Siljan empezó a producir platillos en serie a comienzos de los años 30. Entonces, que viniera el hermano que hacía los platillos a mano todavía no le gustó. Y eso generó todo un asunto ahí de que Kerop Siljan se tuvo que ir a Canadá. Y puso su fábrica en Canadá y entonces decía, bueno, los K Siljan son hechos en Canadá. Y el otro dijo, no, es que no puede tener el apellido Siljan porque yo ya lo registré. Y es mi marca. Aunque sea nuestro apellido, es mi marca. De ahí nace la marca Sabian. Y son las iniciales de los tres hijos de los tres nietos de Kerop Siljan. Sally, Billy y Andy. De eso Sabian. Son cosas ahí como que... uno no las piensa, pero corrió sangre, ¿viste? Por ver quién vendía sus platillos y tal.
El prestigio de una marca depende de factores como la calidad, fabricación, materiales y origen. Este último punto implica una diversificación en los componentes de la batería y, por lo tanto, en su sonido. La variedad de empresas dedicadas a la fabricación del instrumento también sugiere una variedad en la oferta, lo cual da como resultado una especialización de las baterías de acuerdo con los géneros musicales y, principalmente, los gustos personales.
Volvió a viajar de vuelta a Europa, llegó a Inglaterra y así como el blues, cobró nueva vida cuando se redescubrieron las grabaciones de Robert Johnson y llegaron a manos de Eric Clapton y gente así. Asimismo ocurrió con todo esto. Un día apareció Ringo Starr usando su Ludwig Jazz Festival, que era el modelo que le gustaba. Y como en el parche decía Ludwig, y apareció Ringo Starr en programas de televisión con los Beatles cuando tocaban rock and roll. Eso produjo que Ludwig se llenara de pedidos. Se llenaron de pedidos. O sea, era como, wow, qué buena publicidad nos hicieron. De hecho, a Ringo le regalaron una tarola bañada en oro, así con una inscripción agradeciendo por haberlos hecho millonarios. Porque entonces, bueno, hay algunos libros bien interesantes, sobre todo que relatan cómo estuvo el asunto de las primeras marcas de baterías, de las baterías japonesas, por ejemplo, que es todo un tema. Hay un libro de Gretsch, pero en que aparecen todas las marcas que competían en su momento. Las marcas que eran hechas en Estados Unidos, como Liddy, como Ludwig, como Gretsch, como Slingerland. Había marcas europeas como Sonor, que es alemana. Había marcas japonesas como Tama, como Kamco, Yamaha, por supuesto, que compró las patentes de esas. Existía Rogers también en Estados Unidos. Y competían y coexistían, y el estándar de fabricación era bastante alto. Hubo ciertos diseños que intentaron innovar y que se quedaron en el camino, como las Trixon, que eran unas baterías con una forma rarísima, que el parche no era redondo, era como muy raro. Bueno, y además había que moldearlos para que entraran en esos vasos asimétricos y todo, una cosa muy, muy, las medidas mismas también, ver cuál era la mejor forma de fabricar un tambor, cuántas capas de madera, qué materiales, los aros, todo eso fue evolucionando bastante. Y hoy en día las opciones y el catálogo de posibilidades es extensísimo. Es uno de los que distingue, porque hay muchos tipos de música donde hay la armonía que encontramos en el jazz, donde hay los métodos de composición, y claro, como dices, uno de los elementos que distingue al jazz es la improvisación.
La evolución de la batería desde su conformación ha tenido un impacto directo en los géneros y estilos de interpretación. La complejidad del instrumento impulsó la adaptación de solos donde la batería era la protagonista.
Los solos de batería abren toda una ventana ahí a pasar el instrumento del fondo del escenario a ponerlo al frente y a ponerle los reflectores encima. Por ejemplo, algo que ocurrió con, bueno, el mismo Baby Dodds soleaba, y soleaba basado en los rudimentos, usando estos sonidos de cajitas chinas, de woodblocks, de el aro de la tarola que era de madera, pegándole como a todo, a la mesa, lo que fuera, y hacía maravillas con eso. Gente del comienzo de la era del swing es cuando realmente el solo de bataca cobra esa relevancia, así de que es el momento, el clímax de un concierto. Entonces gente como Chick Webb, además de tener su big band y hacer los arreglos y ser el líder, era un gran solista en la batería, un tipo que tenía muchos problemas físicos por un problema que tenía en la columna, tuvo una vida muy corta y así, pero tocaba la batería como una bestia y era el momento más importante de los conciertos. Gene Krupa también, un gran paso dentro de la batería como para pasarla al frente, es lo que hizo Gene Krupa con Sing Sing Sing. con la orquesta de Benny Goodman, en que lo dejaban solo y tocaba este solo de bataca, que era esencialmente a partir de un ritmo que hoy en día se le llama jungle drums, ¿no? Eso con los toms de piso y tum, 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 tum. Que a partir de eso contaba una historia, ¿no? Y usando todos los elementos de dinámicas, de colores y los diferentes timbres que hay en una batería como la conocemos hoy, ¿no? Teniendo tambores, platillos y estos tambores con diferentes afinaciones, diferentes frecuencias que cubrir, armónicos y tal. Por supuesto, bueno, Buddy Rich es uno de los bateristas, de los solistas de batería más espectaculares que ha habido en la historia. Pero también había gente como Papa Joe Jones, anterior incluso a Buddy Rich, que estaba activo ya en los años 30 con Count Basie. El solo de batería como que cobra relevancia también en la era del swing, cuando las big bands ponían a bailar a la gente y había este momento en que como que parabas de bailar y te quedabas ahí observando lo que ocurría en el escenario. Y el solo de batería llega a alturas musicalmente impensables con Max Roach, por ejemplo, alguien que desde siempre hacía música desde la batería. Hay grandes solistas anteriores como Sid Catlett, que es contemporáneo a Papa Joe y es un baterista que, si bien venía de la era del swing, Big Sid le decían, un grandote, Sid Catlett. O sea, una de las características que tiene la batería como instrumento es tener el rango dinámico más amplio de todos los instrumentos acústicos. Cuando por ahí nos dicen, no, es que la batería suena fuerte, o que no, es que suena muy duro la bataca, no sé qué. Yo ahí, en general, ya, bueno, no me enojo, pero hago el alcance. O sea, la batería es un objeto inanimado. Y entonces, si suena fuerte es porque alguien la está tocando fuerte. Si suena bajito es porque alguien la está tocando bajito. Si suena con un rango dinámico gigante es porque alguien está usando todos los elementos técnicos y el control necesario para poder sacar estos sonidos, ¿no? Y proyectarlos hacia el público.
El sello personal que cada baterista le da a su música, especialmente el que impregnaron estos precursores del solo de batería, mencionados por Gabriel Puentes, enriquecieron la técnica, el ritmo y el estilo no solo en el jazz, sino en diferentes géneros.
Entonces, bueno, estos bateristas y los precursores del solo de bataca como momento clímax de una presentación son precisamente los que podían hacer eso. No solamente tocar rápido y fuerte, sino que también sorprender con un silencio bien puesto, con una nota pianísimo tocada en el momento preciso, ¿no? Es algo que me parece que después, con la era del rock, se restringió solamente al volumen más fuerte. O sea, por ejemplo, si uno escucha a Keith Moon con The Who, es de forte a fortísimo, no hay una nota más bajito. Otros bateristas de rock sí tenían un control de dinámicas más amplio, pero como que en general ya a esa altura y cuando hay amplificadores de guitarra y cierta cantidad, cierta presión de decibeles, limita un poco lo que puede hacer un baterista hacia abajo. Y eso marcó mucho la pérdida del control y la pérdida del estudio de la técnica más refinada, que se aprendía desde la percusión clásica, donde tu nota pianísimo la tiene que oír el último cuate que está sentado en la sala de conciertos y que siga siendo pianísimo. O sea, una cosa de proyección de sonido. Y tu nota forte también tenía que ser un forte que estuviese de acuerdo con el volumen de los demás instrumentos de la orquesta. Porque si pensamos en la batería sola, el fortísimo de la batería eclipsa y hace desaparecer por completo un piano, un contrabajo, un saxofón, a los demás instrumentos acústicos. Entonces, cuando estamos tocando con otros instrumentos acústicos, es importante no olvidar cuál es el forte, cuál es la nota más fuerte que pueden tocar esos instrumentos para acomodar el rango dinámico de la bataca, que es mucho más amplio a todo eso que está ocurriendo ahí.
Entre numerosos ejemplos destaca el trabajo de representantes de la batería en el jazz, que además de su admirable talento, han dejado grandes obras en el repertorio del género a través de las cuales podemos dar cuenta de la importancia que tiene la creatividad y el swing de la batería en una pieza musical.
Bueno, ha habido grandes solistas en el instrumento de la batería, ¿no? Grandes, grandes solistas, gente como Philly Joe Jones, por ejemplo, que hacía cantar los rudimentos y que podía no solo proyectar desde aspectos melódicos y desde las estructuras de una canción, sino que además no dabas crédito a lo que veías. Obviamente gente como Buddy Rich es muy llamativa por el simple, es como ver a alguien que puede correr muy rápido. Va a llamar la atención, le damos una medalla de oro al que corre más rápido, ¿no? Pero otros bateristas, gente por ejemplo como Max Roach, que siempre hizo música desde lo más melódico en la batería, o gente como Roy Haynes, que es pura chispa y creatividad en el momento, o gente como Tony Williams, que subió la vara y la dejó altísima en cuanto a lo que puede hacer una batería en los solos. Si tuviera que elegir dos, que está muy difícil, pero no sé, creo que habría que pensar en Nefertiti de Wayne Shorter, tocada por el quinteto de Miles Davis, porque ahí Tony Williams hace una especie de concierto para batería mientras el resto del grupo toca la melodía del tema. Y realmente intentar ponerse en los zapatos de Tony Williams y tocar eso de ahí, ahí uno se da cuenta no solo de la dificultad técnica de lo que está haciendo, sino del gran avance conceptual en cuanto a la batería como un instrumento de expresión solista. Más allá del solo ahí con el doble bombo y la luz estroboscópica y la máquina de humo, sino que en cuanto al contenido y a lo necesario para poder concebir en tu cabeza eso y bueno, y después poder tocarlo. Entonces sí, creo que lo que hace Tony Williams en Nefertiti es algo que deja muy alta la vara. Cualquier solo de Art Blakey en su época, sobre todo el inicio de los Jazz Messengers, hay una rola del primer disco de los Jazz Messengers que se llama Boo's Delight. Boo porque, bueno, le decían Boo por Buhaina, que era su nombre islámico. Art Blakey, como muchos afroamericanos, en un momento se convirtió al islamismo y se puso, o más bien el nombre que tenía era Abdullah ibn Buhaina. Entonces le decían Boo. Y hay una composición de, me parece que es de Hank Mobley, que se llama Boo's Delight, y ahí Art Blakey toca en la bataca, o sea, también dejó la vara altísima.
Estos son algunos ejemplos que Gabriel Puentes enlista desde una perspectiva personal basada en su conocimiento sobre el jazz como músico y baterista, para demostrar lo destacado que es el papel de la batería en cada pieza musical. Pero además, nos comparte un fenómeno que ha vivido en persona y que considera todos los músicos experimentan a lo largo de sus carreras. Y se trata de las diferentes fases por las que atraviesa un músico como público, melómano o crítico musical para calificar el trabajo de otros músicos a partir del sonido, el fraseo o la técnica.
Yo, en general, y creo que todos los músicos pasamos por diferentes fases. Te voy a dar un ejemplo bien concreto de eso. Existía, creo que a fines de los 80s o tal vez comienzos de los 90, cuando falleció Buddy Rich, se organizaron, precisamente Siljan, la compañía, la marca de platillos, organizó esta serie de conciertos en homenaje a Buddy Rich, en los que ponían a tres grandes bateristas, ¿no? Buscaban gente diferente. Entonces, en uno estuvo Dennis Chambers, Greg Bissonette y Louis Belson. En el segundo estuvo Dave Weckl, que en ese momento era como el vato así más popular dentro de la fusión y así, porque tocaba con Chick Corea y el Electric Band y con mucha gente, y además grababa pop con Madonna, y además como que tocaba acá y allá y funkeaba. Y entonces Weckl era como gigante en esa época. El otro era Vinny Colaiuta, que Vinny Colaiuta fue baterista de Frank Zappa y es probablemente el tipo que mejor representa el verdadero sentido de la palabra versatilidad, porque un día graba con Megadeth y al otro día se va a hacer el Unplugged de Alejandro Sanz y al otro día se va de gira con Chick Corea a Japón tocando jazz en serio. Y el otro baterista era Steve Gadd. Bueno, cuando salió ese video, Weckl era el gallo, ¿no? Entonces todos los batacos de mi generación era como, oh, güey, ¿ya viste a Weckl? Y bueno, Vinny y Steve Gadd, sí, chidos, ¿no? Luego yo fui cambiando y me fui acercando a otros tipos de música y Weckl me parecía light, ¿no? Ya me sonaba medio light. Obviamente, os lo digo con todo el respeto del mundo, o sea, sin demeritar nada, ni una nota de lo que toca ahí, que es espectacular. Pero como que mi atención se enfocó más en Vinny Colaiuta, que era este güey que tocaba toda la influencia de Tony Williams, pasado por la escuela de Frank Zappa, con un desarrollo técnico monstruoso y una creatividad también espectacular y una inteligencia musical así, pero un intelecto musical también muy, muy, muy desarrollado. Y Steve Gadd era como el ñor, ¿no? Era como, Steve Gadd, el señor ahí. Bueno, como te digo, primero la atención la fijé mucho en lo que hacía Dave Weckl, después la fijé mucho en lo que hacía Vinny Colaiuta. Y al final, y creo que si hoy me preguntas, creo que Steve Gadd se los lleva con zapatos a los otros dos, tocando un tercio de la cantidad de notas, pero precisamente a partir del sonido, del fraseo, sin tener la técnica de Vinny Colaiuta ni el flash de Dave Weckl, pero Steve Gadd como que wow. Entonces creo que eso nos ha pasado a todos. En un momento yo también fui hiper fan de Buddy Rich y todas las grabaciones y trataba de sacar cosas con la mano izquierda y cómo hacerle.
A nivel internacional, la lista es difícil de definir, pues más allá de decidir entre buenos o malos músicos, se encuentran estilos y técnicas distintas. Por su parte, la escena del jazz en México llegó con figuras que abrieron el camino musical de la mano de grandes orquestas, algunas tan memorables como la de Luis Arcaraz. No obstante, la estancia del jazz en México no ha sido estática, pues ha evolucionado e incorporado elementos que han enriquecido al género.
Mira, hasta donde sé y he podido escuchar, hubo, y al igual que en muchos lugares de Latinoamérica, hubo una cierta, como una época dorada en que también los salones de baile se llenaban y lo que se tocaba era swing. Además de que se tocaba música tropical y los mambos y otras cosas, como también ocurría en Nueva York. Tito Puente era vibrafonista de jazz y hacía arreglos para los mambos y de ahí se terminó pasando al timbal y a tocar en el Savoy, pero tenía a Wayne Shorter como compositor, o sea, algo iba de la mano y en ese sentido creo que hubo exponentes muy, muy notables, ¿no? De la batería, o sea, gente como Leo Acosta, que me parece que fue como el Antonio Sánchez de su época. Bueno, para empezar diría que Antonio Sánchez es el baterista mexicano el más grande de todos los tiempos. O sea, no me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Y creo que el único que llegó a algo más o menos similar en cuanto a poder meterse en las grandes ligas y no solo dar el ancho, sino que destacar y ser sobresaliente en la escena gringa fue Leo Acosta, que llegó a tocar con Stan Kenton y que llegó a tocar con gente muy pesada y donde la batería no le pasaban las baquetas a cualquiera. O sea, digamos que se tuvo que poner en los zapatos de Jim Krupa, de Shelly Mann, de gente muy muy pesada de la historia del instrumento. Y no solo lo hizo muy bien, sino que aportó con algo y después trajo eso a México también, Leobardo Acosta. Voy a hablar un poco de los bateristas de la vieja escuela, mexicanos, ¿no? Por supuesto está Tino, que Tino también hay algunas grabaciones en una época en que de los 50, ¿no? Estas cosas con Mario Patrón, con Vitillo, con El Árabe, con Jalal, con todos estos como precursores del jazz moderno en México y que llegaron a un muy buen nivel. Un poquito más hacia acá, por supuesto Salvador Agüero, que también hay grabaciones en que uno escucha y dices, oye, ¿quiénes son, eh? Y son de acá, o sea, son talento local y lo estaban haciendo realmente a un nivel muy alto. Hay alguien que no es muy conocido, sobre todo porque pues no creo que no grabó tanto, no fue tan visible, pero el Tigre, no sé si recuerdas al Tigre. El Tigre, José Antonio Sánchez se llamaba, nadie sabe cómo se llamaba el Tigre, pero yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo cuando llegué a México y la primera vez que lo escuché me quedé así de wow. O sea, era un señor ya no tan grande tal vez, pero como que era medio grumpy old man, ¿no? Así como que andaba ahí, tocaba con el Jorongo, tocaba con Beto Medina, y el Tigre era espectacular, era, hacía cantar la batería y era un baterista de jazz. Así, de a de veras. Además tocaba el piano, se sabía todos los temas y no había ninguna melodía que no se supiera. Tú le preguntabas de cualquier cosa o le chiflabas algo y te decía cómo se llamaba la rola, la podía tocar en el piano. Un gran, gran baterista de jazz. Y un poquito ya posterior, pensando, sobre todo, bueno, en México, me parece que, como en muchos otros lugares, incluido Estados Unidos, pegó muy fuerte la fusión y hubo como una generación casi inexistente en que nadie quería tocar jazz acústico. Todo el mundo quería tocar fusión y en México pasa también algo que es lo que llamamos comúnmente el hueso, ¿no? Que a veces se roba jazzistas el hueso y los absorbe por completo y después no sabes más de ellos. Porque es un ambiente laboral más activo, que genera más dinero y tal. Entonces hubo algunos grandes bateristas como Tony Cárdenas, que desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero Tony Cárdenas, donde lo pusieras, en cualquier escenario del mundo, en la época en que Tony estaba bien, era un baterista espectacular. Claro, más desde la fusión, más desde la influencia de Steve Gadd, de Peter Erskine, pero gran jazzista el Tony Cárdenas, y tocaba las escobillas precioso. Ha habido varios, ¿no? Pero en general, como te digo, la mayoría, sobre todo en esa generación, con un pie puesto más en la fusión y el hueso, y lo que queda de una puntita del zapato en el jazz, que les daba un fundamento tremendo, ¿no? Les daba una base que los distinguía realmente de otros bateristas, también muy buenos, por supuesto, pero que no tenían esa esencia. hoy en día, sí, gente más joven, hay muchos más, por supuesto. Hay mi favorito, tal vez, y que lo conozco desde muy chavo, es Gustavo Nandayapa. Gustavo es de Chiapas, es de una familia, de una dinastía de grandes músicos mexicanos, la familia Nandayapa, que son los meros meros de la marimba chiapaneca, ¿no?
Con alrededor de 100 años de historia, la batería es un instrumento fundamental y dinámico, características necesarias para un género como el jazz. Para Gabriel Puentes, se trata de un instrumento indispensable para el desarrollo musical tanto del siglo XX como del siglo XXI.
Es un instrumento que tiene apenas 100 años, ¿no? Y si te fijas, casi no hay cómo imaginar la música sin este instrumento. Y como te digo, incluso en lugares donde la puerta no estaba tan abierta como en las orquestas, mucha obra contemporánea y desde mitad del siglo XX, hay muchas obras para orquesta que ya tienen partes específicas para batería, no para un set, o sea, no para un montón de percusionistas tocando cada quien una cosa, sino que para una persona tocando este instrumento que puede tener muchos tambores o pocos, puede tener muchos platillos o pocos, que realmente no está definido, pero sí está un poquito estandarizado, porque hoy en día uno va a la tienda y si dices quiero una batería para tal cosa, te van a vender más o menos eso, pero y también se ha colado en lugares en el folclore. Tú puedes escuchar son jarocho tocado con batería, puedes escuchar tango, que fue una cosa en Argentina, una reticencia a que le metieran batería al tango, y a Piazzolla le valió gorro, se le metió batería al tango y desde ahí no hay cómo quitarla. Y creo que todos los demás estilos ya nacen con batería, como el rock and roll, como el funk, como el R&B, como el soul, como el pop puro y duro, incluso música regional mexicana, por ejemplo, como la música de banda sinaloense, que se tocaba con tambora y con algo muy similar a lo del Second Line, algo con lo que pudieras marchar o moverte de un lado a otro. Eso también pues ya se ha aterrizado en que lo toque una sola persona en la batería, y lo que están haciendo los bateristas de esos estilos es de temer, o sea, es una cosa así. Entonces, bien interesante, y claro, y es un instrumento joven, pero que no, a diferencia de otros instrumentos que también son recientes, como el saxofón, pero cuyo uso es bastante más limitado a ciertos estilos musicales o ciertas situaciones.
Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter @Fonoteca.